Cadena Ser en Navarra.
Es costumbre, en este programa, comenzar el fin de semana hablando de cosas serias y de enjundia. A partir de ahí ya nos sentimos libres de ir a peor.
Microbios desde el museo.
Y en esta sección que nos da pozo, seriedad y prestigio, hoy nos complace hablar de ciencia y de producciones cinematográficas.
El Museo de Ciencias presenta la increíble historia de Alice Catherine Evans. En 1905, una joven maestra rural norteamericana, única profesión disponible para las mujeres...
Esto que escuchan es el sonido de una serie de animación que ha producido el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, cuyo director, cuyo factotum, ustedes lo conocen, es el catedrático de microbiología Ignacio López Goñi. Buenos días.
Muy buenos días.
Ya no te vale con recoger premios individuales a tu labor divulgativa, que ahora quieres abordar también los grandes premios cinematográficos. No conoces límite.
Bueno, primero estamos aquí tú y yo a ver si conseguimos el Ondas, ¿no? Y luego, efectivamente, pues ya vamos a ir a por el Goya, por ejemplo.
Jeje. Bueno, el Goya o el Oso de Berlín, ahora que estás con... Bueno, no vamos a poner límites.
No pongamos límites.
Bueno, vamos a lo que vamos, no es que os hayáis lanzado a competir con los grandes estudios de Hollywood, sino que habéis querido aprovechar que esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia y habéis producido estos clips, estos cortos de animación. ¿Con qué contenido?
Bueno, lo que queremos es contar historias de ciencia, que sabes que es lo que a mí me gusta, pero en este caso en el que la protagonista sea una mujer, ¿no? Entonces es una colección que queremos hacer con este título, ¿no?, de la mujer en la ciencia.
¿Cómo se os ocurre esto de hacerlo en formato vídeo? ¿Y cómo se desarrolla después la idea? Los dibujos de las animaciones son francamente chulos, es algo de calidad, no sé si tenéis experiencia previa. Cuéntanos el proceso, desde que se os ocurre la idea hasta que estos vídeos se pueden ver en internet.
Pues mira, los dibujos, que es lo que tú dices, lo que tiene mérito, que son realmente muy buenos, es un dibujo tipo caricatura, tipo dibujo animado, pues el autor es Íñigo Izal. Íñigo Izal es un investigador que es profesor de la Facultad de Ciencias del Departamento de Bioquímica. Él trabajó muchos años en investigación en el CIMA y ahora está de profesor en bioquímica. Y es su hobby es el dibujo, ¿no? Entonces, bueno, yo comencé con él una relación porque hizo unas entradas de dibujitos en algunos de los vídeos que yo hago, sí, ¿verdad? Y ahí comenzó nuestra relación, en el fondo nuestra amistad, ¿no? Él tiene una pasión que es el dibujo, yo tengo una pasión que es la divulgación de la ciencia, y siempre estábamos los dos, cuando tomábamos café y tal, diciendo, oye, tenemos que hacer algo, ¿cómo le damos vueltas? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Y en el mes de noviembre, pues cayó en mis manos la primera historia que contamos en estos vídeos, que es una historia que me pareció muy curiosa de una mujer científica, y entonces es cuando ya le dije, oye, ¿por qué no hacemos unos pequeños vídeos sobre historias de ciencia en el que la protagonista sea la mujer? Yo me encargo al guión y tú te encargas de los dibujos, ¿no? Y hemos hecho ahí un equipo que, bueno, la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Luego la voz,
la locución
es de Eva Luz, que es, ella trabaja en Radio Universidad de Navarra, en la facultad. Y bueno, pues entre los tres hemos hecho este primer vídeo que ha salido tan bien, nos ha emocionado tanto que no queremos parar, y entonces esto acabó siendo ya todo un proyecto de una colección de vídeos sobre...
Se os ha ido de las manos.
Se nos ha ido, morir de éxito, ¿no? Es decir, bueno, y ahora... Pero en el fondo, como todo esto, es lo que nos pasa, ¿verdad? Es que nos lo pasamos también haciéndolo, que al final tampoco tiene tanto mérito, es que uno disfruta haciendo esto, ¿no?
Bueno, todo esto disfrutaréis mucho, pero todo esto es un curro. Está el guión, están los dibujos, sí, está la locución, está la edición de vídeo, porque además hay que decirlo, la apariencia es plenamente profesional. Es decir, vosotros no os ganaréis la vida de ello, pero son vídeos profesionales. ¿De dónde sacáis el tiempo?
Bueno, esto es el problema, ¿no?
Lo estáis restando de salvar al mundo.
En el caso de Íñigo, no, en el caso de Íñigo él lo hace en sus ratos libres, ¿eh? Es decir, tú date cuenta que empezamos esta idea en noviembre, nos ha ido varios meses hacer un vídeo que dura tres minutos, me parece, ¿eh? O sea, que efectivamente son muchas horas de trabajo que bueno, que secuestramos al tiempo libre, los fines de semana, un ensayo, otro ensayo, o sea que, bueno, así es como salen las cosas.
Son las dificultades formales de hacer una serie de animación. Ahora vamos a hablar del contenido. Científicas relevantes pero desconocidas. ¿Os cuesta encontrarlas o son más abundantes de lo que pensamos? Es decir, ¿la discriminación de la mujer hizo que hubiera pocas científicas o que hubiera muchas pero se conocieran poco?
Pues mira, uno de nuestros objetivos es contar historias de mujeres en la ciencia, pero no de las que ya no suenan a todos, como puede ser, pues, Marie Curie, no sé, algunas de estas que
pocas más, yo estaba pensando más, y me salía Marie Curie, pero dice, caramba, te das cuenta de, que es verdad, que son sí. desconocidas.
Pero bueno, hay otras que suenan, Franklin, McIntosh, hay varias por ahí que nos pueden sonar, incluso a los que nos dedicamos a la ciencia. Nosotros lo que queremos es, bueno, pues poner en valor esas biografías de mujeres en las que, bueno, han pasado bastante desapercibidas, ¿no? Si nos ha costado mucho, pues mira, sorprendentemente no. Es decir, el problema es que se conocen poco, pero hay muchas. Y que cuando empiezas a buscar un poquito y a escarbar, el problema que estamos teniendo ahora es seleccionar. Es decir, estamos teniendo tantas biografías que uno dice, oye, claro, esto tampoco podemos estar haciendo vídeos uno cada 15 días, ¿no? Tenemos que seleccionar unas cuantas biografías y nos está costando. O sea, que el problema no es que no haya mujeres que se hayan dedicado a la ciencia, sino que se conocen poco.
Fíjate, estaba pensando cómo se llama, lo que pasa, no me acuerdo el nombre, esta mujer que fue la madre matemática del proyecto Apolo, una película reciente con ella, una mujer negra, sí, además, que sacó adelante, bueno, pues son nombres que no se conocen. Bueno, es que no me acuerdo de cuál era su nombre y son casos muy bonitos. Cuéntanos alguna historia de alguna de estas mujeres que te haya llamado especialmente la atención.
Pues mira, en este proyecto hemos empezado con Alice Catherine Evans, que, hombre, de reconocer que, en fin, hemos empezado con una microbióloga, ¿no?
Ya me extraño a mí.
Claro, Pero fíjate, lo curioso es que es una mujer que, ahora te voy a contar su historia un poquito, es una mujer que es microbióloga, que acabó siendo presidenta de la Sociedad de Microbiólogos de Estados Unidos, que trabajó con una bacteria que se llama Brucella, en la que yo llevo trabajando 25 años, y yo no la conocía. Es decir, es la historia de una mujer en la que yo no conocía la historia de esta mujer hasta hace unos pocos meses.
El caso paradigmático de lo que queréis desvelar,
claro,
¿no?
Es que dices, bueno, es que incluso gente que nos dedicamos a ello, pues nos ha pasado desapercibido, ¿no? Y por eso, de ahí viene un poquito también la idea de este proyecto, ¿no? De poner en valor esas personas, esas mujeres, que incluso para algunos científicos también son desconocidas, ¿no? Y el caso paradigmático este, que bueno, que es culpa mía, ¿no? El conocer la biografía de esta mujer, ¿no? Alice Catherine Evans nació a finales del siglo XIX, 1881, en una granja de Pensilvania, y ella era una maestra de escuela, que es a lo que se dedicaban entonces las mujeres, ¿no? Maestra de escuela. Y consigue ir a un curso gratuito en la Universidad de Cornell. Era un curso que hacían para maestros de escuela, para enseñarles los últimos avances de las ciencias naturales, para que lo cuenten a los chavales en la escuela, ¿no? Y ella destacó por cómo hizo ese curso, y le concedieron una beca para ampliar estudios en la Universidad de Wisconsin, ¿no? Y entonces fue allí y sacó la licenciatura, el grado, y el máster en bacteriología. Fue la primera mujer en Estados Unidos con un bachelor en bacteriología, ¿no?
Por una cosa casual, ir a un curso.
Absolutamente casual, ¿no? Ella entonces decidió si quería seguir con la investigación, con el doctorado, pero, bueno, pues no tenía dinero para pagarse la carrera, entonces decidió aplicar a un puesto que había en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para estudiar temas de alimentos, de lácteos, etcétera. Entonces, bueno, aplicó para ese puesto de trabajo, se lo concedieron, y cuenta también ella en su biografía que, bueno, el día que fue, ella había firmado A. Evans, y el día que ella va a conseguir esa plaza, pues los directores se quedan sorprendidos porque esperaban un hombre.
No era Abraham Evans.
Efectivamente, no era Alice, ¿no? Y entonces se quedaron y bueno, pues no esperábamos esto, ¿no? Claro, ten en cuenta que estamos en 1910 o por ahí, ¿no? Pero bueno, sus colegas sí que la recibieron bien, y ella, bueno, pues sacó esa plaza y acabó siendo la primera mujer con un contrato fijo en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ¿no? Se puso a estudiar entonces, se encargaron de estudiar todo lo que es la bacteriología de la leche, del queso, etcétera, en aquella época se pensaba que lo mejor era cuanto menos tratabas la leche y el queso, más sana era, pero ella descubrió que en la leche y en el queso pues se transmitían enfermedades como la brucelosis, y lo que propuso fue los primeros procesos de pasteurización de la leche, ¿no? Porque ella acabó demostrando que la brucelosis, que es una enfermedad del ganado, pasa al hombre a través de la leche y el queso, sin pasteurizar. Al principio no me hicieron ni puñetero caso, pues primero porque era mujer, y segundo porque no tenía un doctorado, ¿no? Y tú ya sabes, para los académicos, joder, si no eres, tal, no, no. Y entonces no le hicieron ni puñetero caso, pero ella consiguió, ¿eh? Y después de 13 años, pues ya consiguió convencer a médicos veterinarios y sobre todo ganaderos, pues que ese era un problema y que había que pasteurizar. Acabó consiguiendo que el Departamento de Estados Unidos hiciera una normativa para el tratamiento de la leche. Gracias a ello disminuyeron los casos de aborto infeccioso en las vacas. Gracias a ello pues disminuyeron los casos de brucelosis en humanos. Y bueno, y aumentó la producción lechera, ¿no? Y acabó siendo, como comentaba antes, la presidenta de la Asociación Microbiología, y recibiendo luego doctores honoris causa, doctorados en varias universidades, ¿no?
Bueno, se me ocurre, esta historia muestra que los designios de la ciencia son inescrutables, que desde cualquier sitio se puede llegar a la excelencia científica, o sea que estas películas, estas animaciones que hacéis, además de rescatar la memoria de mujeres cuya labor ha sido olvidada, pueden animar a las chicas, a las niñas, a seguir el camino de la ciencia.
Sí, es eso, todos los objetivos, ¿no? Aunque es verdad que, nosotros, por ejemplo, en la universidad, ¿no? En las facultades de ciencias, biología, bioquímica, farmacia, medicina, enfermería, pues más del 60% son alumnas, ¿eh? Realmente lo que tenemos son alumnas, ¿eh? Es decir, que sí que hay chicas jóvenes que se decantan por la ciencia, ¿no? Quizá menos por las tecnologías, las ingenierías, la informática, la física, es quizá un poquito más, pero sí por lo que son las ciencias, las bio, ¿no?, que denominamos, ¿no? Pero sí es verdad que lo que sí hay es un techo de cristal, ¿no? Es decir, cuando tú miras los datos de, por ejemplo, en España, el 48% de los investigadores son mujeres, ¿vale? Con lo cual uno dice, bueno, pues ya estamos ahí bastante bien equilibrados, ¿no? Pero solo el 10% de los rectores son rectoras. Y solo el 21% de los catedráticos son catedráticas. Si vemos que hay como un tope, hay lo que llaman un techo de cristal, ¿no? Es decir, sí, que las mujeres sí que acceden a esos estudios de ciencias, comienzan a la investigación, pero llegan, digamos, a un tope que efectivamente sí que hay un sesgo. Y ahora, por ejemplo, se ha publicado hace poco un artículo en la revista Lancet, donde han hecho un experimento, y es presentar varios proyectos de investigación y pedir a los evaluadores, evalúalo solo el proyecto o evalúalo teniendo en cuenta el candidato, el director del proyecto. Cuando evalúan solo el proyecto sin fijarse en el candidato, luego miran a ver si el candidato era hombre o mujer y prácticamente no hay diferencia. Pero cuando evalúan teniendo en cuenta al candidato, resulta que, pues se evalúa mejor a los hombres que a las mujeres. Hay un cierto sesgo,
¿no? Ajá, un sesgo que considero involuntario, pero que procederá de algún tipo de cultura,
pues,
¿no?
Sí, pues yo creo que esto no sé, porque también hay, sí, o sea, es un sesgo que no sé por qué, pues lo tenemos, lo tienen los evaluadores. Esto también se hizo, por ejemplo, también hace unos años, se presentó también un estudio. Lo que habían hecho es, habían presentado para un puesto de jefe de laboratorio varios currículums. Y uno de ellos era exactamente el mismo currículum, pero uno venía firmado como Jennifer y el otro venía firmado como John, pero era el mismo currículum, y cuando lo mandaron a evaluar, resulta que cuando era John salía mejor evaluado que cuando era Jennifer, ¿no? Es decir, ahí hay un sesgo en cómo evaluamos también a la mujer cuando tiene que ser directora de un laboratorio, jefe de un laboratorio, líder de un proyecto de investigación, etcétera, ¿no?
Sí, me ha llamado la atención que incluso en el número global de investigadores de base, el cual había ese equilibrio que decías tú, 48% sí, de investigadoras, claro, es un equilibrio que en realidad no lo está, si tenemos en cuenta que el 60% de las personas matriculadas son mujeres, ¿no? Ahí sí, ya empieza a haber un desequilibrio.
Sí. Pero esto, ¿cómo solucionarlo? Bueno, esto ya no, yo ya no lo sé, ¿no? Que habría que hacer medidas y, bueno, también es verdad que, hombre, por eso poner de manifiesto muchas veces, pues, bueno, pues estas historias o estas biografías de mujeres nos parecía interesante, ¿no? También es verdad que, hombre, hoy en día te encuentras con colegas en la universidad, en el CIMA, Navarra Biomed, es decir, en el mismo entorno de nuestra comunidad, con investigadoras muy buenas, que son líderes de algunas que hemos hablado aquí en el programa, incluso, que son líderes de sus equipos y que bueno, también es verdad que vamos avanzando poco a poco en ese tema, ¿no?
Igual queda para que nos demos cuenta que haya una mujer Carl Sagan o una mujer Isaac Asimov, es decir, alguien que popularice la ciencia, que llegue a todas partes y que sea mujer, cosa que incluso inconscientemente se nos hace extraña de pensar, ¿no? Una Isaac Asimov mujer, un Carl Sagan mujer, ¿no?
Sí.
Lo cual quiere decir la mochila que llevamos detrás, pues de prejuicios inconscientes, ¿verdad?
Probablemente
de cultura.
Eso es.
Bueno, que nos estamos yendo del tema de las animaciones, no lo hemos dicho. ¿Qué queréis hacer con estos vídeos? ¿Qué distribución van a tener? ¿Por qué canales va a circular? ¿Qué uso se les va a dar?
Bien, pues, bueno, en principio los canales van a ser por redes sociales, Twitter, Facebook. Uno los puede encontrar, de momento hemos hecho uno, ¿no? Pero la colección que queremos hacer las puede encontrar en Internet, Mujer en la Ciencia, Museo Universidad de Navarra, y enseguida le sale en la página web del museo. Pero sí que nos gustaría, cuando ya tengamos una buena colección, pues bueno, pues presentarlo, ofrecerlo sobre todo a profesores, a maestros, maestras, que lo puedan utilizar también en sus clases de ciencias, en sus clases, pues para visualizar, digamos, o poner de manifiesto estos currículums, estas historias o biografías que nos parecen muy interesantes, ¿no? O sea, que ojalá sea utilizado en los colegios, ¿no? Como material didáctico también, ¿no?
Uh-huh. Uso de material didáctico. Llámame loco, pero yo veo premio por aquí.
Bueno, no.
Llámame loco.
No era nuestro objetivo.
Lo sé, ¿eh? Pero cualquiera que se ponga a ver el vídeo que hay ahora mismo creado verá que es francamente muy, muy chulo, está muy bien hecho y aparte de ser muy entretenido visualmente son una preciosidad. Así que desde aquí, felicidades, enhorabuena, en mi modesta opinión, es un trabajo que queda espectacular.
Me alegro mucho que te guste y que también los vídeos los podamos difundir a través de las ondas, ¿no?
Es curioso, ¿verdad? Esta semana que ha sido el Día de la Radio.
Efectivamente, que hemos celebrado esta semana el Día de la Radio hablando de vídeos.
Es verdad, qué curioso que el vídeo que iba a matar la estrella de la radio nos está dando alimento para un programa de radio.
Para seguir hablando en la radio.
Muy bien, pues Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, que ha puesto en marcha estos vídeos, que muchísimas gracias. No sé si tenemos algo pensado por ahí para la semana que viene.
Bueno, seguro que nos sale algo.
Irá saliendo porque la gente no lo sabe, pero intercambiamos correos con temas y con cosas. Es un trabajo ímprobo el que hay detrás.
Todas las semanas hay noticias de ciencia.
Muy bien, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.